Diego Celedón, Head Southern Crown and Indian Equity Strategy and Research en JP Morgan. Digamos que es... sabe todo lo que pasa acá por los Andes, ¿ya? Para no meterle tanta complicación. Y bueno, quería ver, primero que nada, Diego, tu visión de lo que, como JP Morgan, de lo que está pasando acá en Chile con esto de este nuevo contrato entre un ente estatal y un ente privado que se transa en una ADR allá en Estados Unidos, en Sokimich, y que me imagino que ustedes de alguna u otra forma la están siguiendo, porque también es parte importante.
¿Qué día te tocó venir,
justo de nuestro mercado accionario, que forma parte también de lo que tú ves. Entonces, Diego, cuéntanos cómo en primera instancia y la contingencia, cómo ves este acuerdo, cómo lo ve JP Morgan.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente es un acuerdo sumamente importante para el mercado bursátil. SQM es la acción más grande del índice, más del 23% de MSCI Chile, más del 15% del IPSA. Por lo tanto, era algo que estábamos esperando, que ha tenido una expectativa importante de parte del mercado y que vemos como positivo. El que haya un acuerdo que se haya anunciado antes de fin de año, como de alguna manera se había delineado, inicialmente es positivo. Otro punto bien importante es que las expectativas, sobre todo desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, que nos toca hablar harto con ellos, estaban muy bajas. La verdad es que había bajas expectativas de que se lograra un acuerdo, que la compañía pudiese firmar algo. Desde el punto de vista de los detalles, todavía falta información, sobre todo respecto a cómo van a ser las condiciones de arrendamiento con Corfo a partir del año 2030, para poder tener un análisis detallado de los economics del contrato. Creo que todavía faltan detalles. Nuestra lectura inicial, como les decía, es positiva, y hay dos o tres argumentos a tener en cuenta. El primero es que SQM podría haberse quedado con su contrato de aquí hasta el año 2030 en las condiciones que tenía. Eso fue algo que el gobierno dijo claramente en mayo de este año. Y por lo tanto, el que voluntariamente haya firmado una extensión de ese contrato en estas condiciones nuevas, quiere decir que desde el punto de vista de la compañía es al menos mejor que simplemente haberse quedado con su contrato hasta el año 2030, que de alguna manera era lo que creíamos que el mercado estaba incorporando en el precio de la acción. Por lo tanto, esa es una primera derivada conceptual de que el acuerdo debiese aportar valor.
Hay un potencial de duplicar la producción, además, en ese periodo que por ahí también lo hace atractivo para ese SQM.
Sí, en el fondo ahí ya entramos algo en los detalles que hemos venido analizando, porque la firma del acuerdo implica que inicialmente parte de la producción de litio va a ir directamente a Codelco durante estos años entre 2025 y 2030. Y entonces, si uno empieza en los números, es probable que ese aumento de producción de alguna manera vaya compensando, al menos inicialmente, este pago, entre comillas, que se va a ir haciendo Codelco. Por lo tanto, es poco probable ver, sobre todo en los primeros años, 2025, 26, quizá incluso 27, que se duplique la producción. Yo creo que sin duda lo más relevante del acuerdo desde el punto de vista de la compañía y lo que hoy día vamos a ver cuando abra el mercado es la extensión del año 2030 por 30 años adicionales. Y ahí, nuevamente, hay dos frentes. El primero es que, obviamente, tú tienes hoy día el 50% de algo que antes no tenía. Eso, obviamente, tiene un valor presente que creemos positivo para la acción. Inicialmente lo hemos estimado en cerca de $2,000 millones. O sea, respecto a los niveles actuales, algo en torno al 20% de upside adicional, por decirlo de alguna manera, con la firma
de última línea
del acuerdo. De valor presente.
Le
agrega a nuestro precio objetivo
ahí
cerca de un
20% una duda respecto a los horizontes de inversión que ven ustedes, porque el 2030 ya está al lado, o sea, ya el 2030, viendo cómo pasó este año, está al lado, pero cuando pensamos en el 2060 que se va a acabar esto, se piensa y se hace una perpetuidad diciendo que esto va a seguir igual. ¿Cómo lo evalúan para
en
decir?
La mayoría de nuestro modelo lo que hacemos es proyectar 10 años. Por lo tanto, como bien dices tú, el 2030 ya entra oficialmente dentro de esos años específicos que se proyecta, y normalmente del año 10 en adelante se hace, como bien dices tú, una perpetuidad o un múltiplo de salida, dependiendo de las características del negocio o de la compañía que uno esté analizando. Por lo tanto, independiente de, nuevamente, si esa perpetuidad uno lo termina el 2060, el valor presente de ese flujo, que va a ser nuevamente en 50 años más, te genera una variación muy mínima en el precio. Para todos los efectos, esos 30 años de extensión es prácticamente como si lo extendiera de manera perpetua.
Diego, el valor de la acción de SQM estaba muy castigado respecto al récord que llegó, que superó los 100 mil pesos, ahora estaba en casi 54 mil. ¿Es esperable, más allá de que todavía no se conoce en detalle, que el pre-market algo dice, pero tampoco no es un alza espectacular como ayer se comentaba en muchos chats? ¿Qué esperas tú respecto a eso? ¿O hay un tema más estructural de que el valor del litio definitivamente ha bajado nomás?
Sí, definitivamente hay un componente de, como le decimos nosotros, el performance por debajo del mercado SQM, que tiene que ver con este ruido que había de la potencial extensión o no de su contrato, pero hay un componente muy relevante también que tiene que ver con las expectativas globales del precio del litio, que ha tenido un año muy negativo, ha sido una tendencia del sector entero de alguna manera a corregir esas expectativas de precio a largo plazo. Y entonces lo que vemos hoy en la reacción de mercado es, por un lado, el impacto que pueda tener este aumento de producción en esas expectativas de precio del litio, que afecta de alguna manera al sector en su totalidad, y la segunda derivada, que es que al ver el acuerdo, y nuevamente todavía, y vuelvo a hacer el disclaimer con una falta de detalle importante, pareciera ser un acuerdo que es principalmente beneficioso para Codelco en términos económicos. Y en ese sentido, yo nuevamente vuelvo al comienzo, el solo hecho de que SQM haya firmado quiere decir que probablemente es más positivo desde la perspectiva de la compañía que haberse quedado con su contrato. Eso claro, ya es algo bueno.
Al menos menos malo que el horizonte que tenía concreto.
Pero quizá podrían haber habido otros términos, o eventualmente los vamos a conocer cuando salgan los detalles, que sea aún más beneficioso. Mi perspectiva es que la acción debiese reaccionar de manera positiva, sobre todo respecto al resto de las acciones de litio. Y eso es algo súper importante que hemos venido comentando en nuestro optimismo de SQM. SQM tiene un castigo en valorización entre 30 y 40% respecto a sus comparables globales de litio. Y ese descuento en valorización nosotros lo atribuimos principalmente a este ruido que el 2030 su licencia terminaba. Eso de alguna manera debiese acotarse. Entonces, como decimos en la industria, como par relativo, hace sentido tener más exposición a SQM versus el resto de las acciones de litio, porque ese gap en valorización, creemos nosotros, debiese achicarse. Pero la reacción hoy, creemos, debiese ser positiva.
Bueno, todo esto también en base a una creencia de que el litio es algo importante, relevante, que la revolución del litio, que todo va a ser de litio. ¿Cómo ven esa parte en JP Morgan?
Sí, volviendo al punto de que este año las acciones han caído principalmente por esa caída en expectativa de precio del litio, nosotros estamos más bien en el lado optimista de precios de largo plazo de litio. Y por eso es que oficialmente tenemos una recomendación de overweight en SQM, teníamos SQM en nuestro portafolio recomendado incluso antes de la firma de este acuerdo. Y eso pasa, como bien dices tú, por las expectativas de uso del litio en el futuro. La verdad es que nosotros tenemos un equipo en Australia que proyecta oferta y demanda, y creemos que hay un componente de demanda de litio que por lo menos por los próximos 5 o 10 años debiese ser difícil de cambiar, porque de alguna manera cuando uno piensa en las amenazas al litio es que surge una nueva tecnología, ¿no? Otro mineral, otro metal que pueda almacenar energía de mejor manera, que las baterías sean reemplazadas.
En la historia de Chile.
Por ejemplo, con el tema del salitre.
Está ahí al lado de la zona también.
De hecho. Pero en ese sentido lo que uno ve es de alguna manera un compromiso de inversión muy grande de gran parte de estos demandantes de litio asociado a esa tecnología. ¿A qué me refiero? Tú tienes, por ejemplo, una gran cantidad de modelos de autos desarrollados que toma gran cantidad de dinero, gran cantidad de años para llegar a producción, que están de alguna manera vinculados a esa demanda por litio. Y por eso nos hace pensar que, claro, quién sabe qué va a pasar 10, 15, 20 años más, pero tú tienes al menos este primer ciclo de inversión que ya lo hemos visto. Todos vemos como acá incluso en Santiago ya cada vez se ven más autos eléctricos, tú vas a mercado desarrollado. Definitivamente todas las marcas de autos han optado por esa línea de desarrollo, más que por el hidrógeno, más que por otras tecnologías. Entonces, en ese sentido, creemos que la demanda debiese mantenerse sólida y por lo mismo proyectamos un nivel de precio del litio atractivo para compañías como SQM.
Ahora, aunque no es una compañía que tenga acciones y por lo tanto probablemente ustedes no la siguen de esa perspectiva, pero sí tiene deuda internacional, tiene bonos, es Codelco, ¿qué es, con la información disponible hasta ahora? Pero aquí lo recomendable es que esto se consolide en Codelco, que sea una filial 100% distinta, que tenga otro gobierno corporativo. ¿Qué es lo que es lo más adecuado para esto?
Por lo que entiendo preliminarmente, efectivamente Codelco consolidaría la operación a partir del año 2030, cuando todo más formalmente...
Cuando tenga el 0,1 más.
Exactamente, el 50 más una acción, digamos, Y por lo tanto, efectivamente empezaríamos a verlo dentro del balance Codelco. Ahora, la otra derivada, y que también es un punto relativamente positivo del acuerdo desde el punto de vista CQM, es que toda la inversión, tanto operacional como de activos fijos de la compañía, va a ser hecha a nivel de la empresa operativa, y en donde de alguna manera esa empresa va a tener que endeudarse, o como sale en el acuerdo, va a tener que levantar capital en alguna fórmula que ambas partes, ambos socios estén de acuerdo, y por lo tanto, dado que los niveles de inversión en litio siguen, van a tener que ser relativamente altos en el futuro, no necesariamente esto mejoraría la hoja de balance de Codelco en largo plazo. Hay que ver efectivamente cuáles son esos requerimientos de capital.
Porque
que la
empresa hay temas que hay temas ahí que despejar, ¿eh? lo comentaban en el Hablemos en Off recién, y me hizo mucho sentido. Esto sí se termina formando parte de un único paquete dentro de Codelco, y los trabajadores de Codelco, que tienen sindicatos muy poderosos y muy agresivos, consideran los números totales en un negocio en el que no van a tener nada que ver, y terminen capturando esa renta. Entonces, también son temas a despejar de manera importante.
Sin duda que sí. Claramente, ya ese nivel de detalle para nosotros está totalmente ausente. Como te decía, tenemos incluso detalles más generales que todavía nos falta para aclarar. Y creo que uno muy importante, quizá el más importante para nosotros en ese sentido, es que tú ya tienes cuál va a ser la estructura operativa en este nuevo contrato entre 2030 y 2060, si es que finalmente se aprueba el acuerdo. Pero no sabes cuál va a ser nuevamente las condiciones del arrendamiento del salar. ¿Se mantienen las condiciones actuales? ¿Va a haber una nueva negociación? ¿Quiénes son las partes en esa negociación? Es una parte muy relevante desde el punto de vista nuevamente de los economics para ambas partes del acuerdo.
Oye, Diego Celedón de JP Morgan, ¿cómo ven en el mercado ahí en Wall Street los ADR que tienen asociación con empresas estatales?
A ver, desde el punto de vista de gobierno corporativo, siempre es un riesgo invertir en una empresa estatal porque están vinculadas al ciclo político. Y eso es un hecho, y es muy claro en el caso de Petrobras, es muy claro en el caso de Ecopetrol, muy claro en el caso de YPF, todas ellas compañías energéticas gigantescas en el resto de la región. Y lo que normalmente sucede cuando tú eres accionista minoritario de una empresa estatal es que tiene un castigo en valorización respecto a una compañía muy similar que no tiene eventualmente esa exposición al ciclo político de cada país. Por lo tanto, lo que siempre hemos venido diciendo cuando nos preguntan por empresas estatales, ser minoritario en una empresa estatal tiene valor. Esas empresas, dependiendo obviamente del rubro en el que operen, qué tan bien o mal manejadas están, cuáles los detalles de su gobierno corporativo, tiene valor, y potencialmente uno puede coinvertir de alguna manera con cualquiera de estos distintos gobiernos o estados. Sin embargo, nuevamente posee un riesgo más alto y por lo tanto debiese tener un castigo respecto a lo que tú normalmente estás dispuesto a pagar.
¿Las políticas de dividendos de las empresas estatales en general cómo es en Chile?
Depende mucho de cada compañía. En el caso de Codelco tiene...
Pero al final, tiene, por más gobierno corporativo que tengan, tienen instrucción clarita desde Hacienda.
Sí, obviamente tiene que haber un traspaso de los flujos para que el Estado pueda efectivamente incorporarlo en su presupuesto de la nación. Y nuevamente hay distintos modelos. En el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, el modelo tradicional de dividendos. Cierra el año, la compañía tiene un nivel de utilidad y se distribuyen esos dividendos durante el año siguiente. Pero también pasa mucho en el caso en los cuales tú tienes impuestos, royalties o de alguna manera una forma de pago adicional simplemente por ser una compañía estratégicamente muy relevante.
Pero en este caso no hay royalty aquí.
En este caso, hasta el pago.
El litio está fuera.
Está el pago, claro, está fuera de la ley de royalty por no estar concesionado con el resto de minería. Sin embargo, tiene obviamente el contrato de arrendamiento con Corfo, que es un pago directo, que son de alguna manera estos 5,000 millones de dólares que hablábamos el año pasado de. Gran parte de ese componente que pagó SQM tiene que ver con el arrendamiento del salar.
Oye, acá dice que eres el head de Southern Con, o sea, del Cono.
Cono Sur y Región Andina. Básicamente, para los mercados de acciones, que son los que me tocan a mí, son Chile, Perú, Colombia y Argentina.
Argentina, ya. Ahí quería ir un minuto aprovechándote que estás acá. ¿Cómo están viendo Argentina? ¿Cómo lo están siguiendo? ¿Qué ve JP Morgan ahí?
A ver, desde el punto de vista de las medidas que el gobierno de Milei está implementando, creemos que son las medidas correctas. Y esto es relativamente consenso. Terapia de shock era altamente necesario. En el fondo, si uno piensa en quizá una de las fallas del gobierno anterior de Macri, fue ese gradualismo en el ajuste fiscal que de alguna manera no logró mejorar la situación antes de que hubiesen problemas de liquidez global y efectivamente enfrentar un escenario más desafiante. Por lo tanto, dado el nivel de desequilibrio económico, hacer los ajustes front-loaded, como le decimos nosotros, al comienzo y de alguna manera traspasar la mayoría de las mejoras al principio es algo positivo. Si uno ve, obviamente, también la naturaleza de esas medidas, lo principal es eliminar distorsiones. La economía argentina estaba llena de distorsiones. Por ponerte un ejemplo, las 300 medidas que se anunciaron hace algunos días atrás eliminan lo que le llamaban el Observatorio de Precios, que era una entidad pública que simplemente se dedicaba a presionar políticamente por mantener los precios algunos acotados, pero al final...
Ya una reunión ahí con el gerente comercial y le
decía... De las compañías, este precio no lo suba. Y de, eso te demuestra un poco cómo estaba siendo manejado. Por lo tanto, las medidas son probablemente las correctas dado la situación en la que está Argentina. La gran duda y lo que cuesta desde el punto de vista de los fundamentos del mercado recomendarlo y decir, mira, vayan todos y compren Argentina hoy porque va a mejorar, es el riesgo de ejecución del gobierno. ¿Va a ser Milei capaz de sobrevivir a todos estos ajustes? Y la verdad es que es complejo desde el punto de vista de la reacción popular que puede haber y desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Cuáles de estas medidas van a efectivamente poder pasar y ser implementadas o no? Ya hablaba él de hacer un plebiscito en caso de que rechazaran este primer set de medidas. Por lo tanto...
¿Riesgosa medida política además? Po. Ya te expones a un...
Sin duda,
a un portazo.
Al voto popular.
O sea, pero, JP Morgan, yo quería hacer una pregunta final. ¿Cuánto pesa Chile versus Argentina en el Cono Sur? Como mercados.
A ver, la respuesta tiene una parte cuantitativa y una cualitativa. La cuantitativa es que Chile hoy día es más o menos entre el 5 y el 6% de Latinoamérica y Argentina cero. Argentina, bajo todos los índices, los benchmarks, está clasificado ni siquiera como mercado fronterizo, como mercado independiente le llaman. Por lo tanto, algo de lo que podría pasar es que Argentina entre al índice, si es que se levantan los controles capitales, algo que podríamos ver eventualmente 2024, y el peso relativo inicial probablemente sería menos de un tercio Argentina versus Chile, dado los tamaños actuales. En el día a día de los inversionistas, o sea, las preguntas que recibimos, obviamente, últimos 4 años Argentina ha sido casi cero, Chile tiene un componente muy grande, hoy empieza a equilibrarse, hay mucho interés en Argentina.
Eso, los últimos meses.
Sin duda que sí, particularmente desde la elección de Milei, la gente quiere entender qué es lo que está pasando, y algo que hace sentido para llevarlo un poco a portafolio es que, claro, yo te decía, con ese riesgo de ejecución es muy difícil decir, compra Argentina, no, claramente hay un riesgo muy alto, pero empieza a hacer sentido tener algo de exposición.
¿Pero hay apetito? De verdad, real, porque los que han entrado y cuando hubo esa ventana de normalidad con Macri, también lo terminaron pasando mal a la vuelta.
Perdieron mucho dinero, la gran mayoría. Por lo tanto, la gente está muchísimo más cautelosa. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda de los manejos de portafolio más riesgosos, hedge funds, a eso se dedican, hay mucho apetito, sobre todo también en el mundo renta fija argentina, que siguen muy descontados los bonos. En el mundo más tradicional hay un apetito moderado. ¿Qué significa eso? Yo antes no tenía ninguna acción en mi portafolio latinoamericano de Argentina, quiero tener algo. Y en ese sentido, la acción que nosotros estamos recomendando dentro nuevamente de este mundo más cauteloso es YPF, es la acción que vemos más defensiva, más protegida respecto a una depreciación de la moneda. Por lo tanto, si uno quiere tener algo de exposición, probablemente YPF, creemos nosotros, sería la mejor forma.
Oye, muy bien, Diego Cereón, hubiésemos seguido, pero
no
ganó el tiempo, tú sabes. ¿Sigue vivo algún heredero JP Morgan o no?
Es una buena pregunta.
En la historia de JP Morgan.
No quiero inventar, así que me imagino que sí, al final es una familia que... Pero hoy día JP Morgan es una corporación, en la base de accionistas
muy amplia.
O sea, Estados Unidos se iluminó.